Iniciamos una nueva serie en este año nuevo sobre la vida cristiana victoriosa, viendo diferentes facetas de la victoria y cómo la tenemos a través de Cristo. Y para mí no es difícil predicar un mensaje acerca de la victoria. Y lo difícil es escoger un aspecto en que enfocarme, porque hay tantas áreas en la vida de un hijo de Dios donde Dios nos ha prometido la victoria. Y no coordiné con los músicos acerca del tema y los cánticos, pero es interesante que aún así Dios lo obró para que los cánticos que acabamos de entonar tuvieran que ver con el mensaje que hoy les traigo. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a iniciar leyendo unos cuantos versículos. Después vamos a salir de Corintios y al final regresaremos a Corintios. O sea, el círculo completo vamos a dar en este mensaje, casi literalmente Génesis, Apocalipsis, viendo la victoria sobre la muerte. Victoria sobre la muerte que tenemos como hijos de Dios. Puestos de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Leeremos capítulo 15 de Corintios, versículos 54 al 57, después vamos a orar. La Biblia dice: y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sórbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Oremos, Padre Celestial, estamos con el mismo pensamiento que el apóstol Pablo, agradecidos profundamente contigo, porque si no fuera por Jesucristo en nuestras vidas, no tendríamos esperanza de resurrección y de la vida eterna. Pero tu palabra nos confirma aquí y en muchos otros pasajes que tú nos has hecho victoriosos y vencedores sobre la muerte. Y en ese fin, a ese fin queremos hablar en esta mañana, y en esa verdad queremos regocijarnos, Señor. Queremos regocijarnos en la victoria que tú ya nos has dado sobre la muerte. Así que haz que mis palabras sean tuyas, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda ministrar a cada corazón. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Este capítulo de Corintios es conocido como el capítulo de la resurrección, ya que es el tema central de este capítulo. Inicia con una explicación de lo que es el Evangelio. Es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Eso lo encontramos en versos 1 al 4. Después presenta la resurrección de Cristo como la base de nuestra fe y nuestra esperanza. Pablo es muy claro en decir que si no fuera por la resurrección, estaríamos muertos en pecados y de todos los hombres de los más miserables. Si no fuera por la resurrección de Cristo. Después Pablo concluye el capítulo comparando el cuerpo terrenal con el cuerpo que un día tendremos, explicando que Cristo nos ha hecho posible la victoria sobre la muerte. Y es una manera peculiar que en los ojos del mundo pensar que los cristianos ya tenemos victoria sobre la muerte. El mundo, los que no conocen a Dios, no pueden entender cómo los creyentes declaran tener, profesan tener y de todo corazón creemos que ya tenemos la victoria sobre la muerte, aun cuando los cristianos fallecen. ¿El mundo están locos o qué? ¿Cómo es que tienen victoria sobre la muerte? Pero es una verdad y es una gloriosa promesa de parte de Dios. Vamos a ver, mis hermanos, cómo es nuestra victoria sobre la muerte. Para iniciar, nos conviene ver lo que es el origen de la muerte. Vayan a Génesis 2. Génesis 2. Cuando leemos el relato de la creación, la muerte en sí no era parte de la creación original. No era parte de la creación original. Siempre era una posibilidad, pero no hay muerte hasta que entró algo en el mundo. Vayan a Génesis 2 y verso 17 para que vean esto. Dice la Biblia, más del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Dios, desde su primera mención, hace muy claro que la muerte es una consecuencia del pecado. Notemos que en la creación original había muchísimos árboles. Uno se llamaba árbol de la vida, que estaba en medio del huerto. Hablaremos de eso más adelante. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol era de muerte. Porque al desobedecer a Dios, comiendo de ese árbol, iba a ocasionar la muerte. Ahora bien, es interesante pensar en qué pudo entender Adán. Porque usted y yo conocemos la muerte porque hemos visto a personas fallecer. La conocemos por experiencia. Pero Adán no había visto a nadie morir, ni siquiera animales. Pero Dios puso un conocimiento innato en él de que la muerte es algo negativo. La muerte es algo que produce temor, porque hasta que ellos cayeron en el pecado por el tentador, tenían miedo, tenían temor de desobedecer a Dios hasta que Satanás logró engañar a Eva. Pero lo que los impidió de comer de ese árbol, si fuera por un mes o fuera por 10 años, no sabemos, era el temor de lo que iba a pasar, de la muerte. Y yo creo, mis hermanos, que universalmente hablando, hay un temor de la muerte. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. La conexión entre el pecado y la muerte bíblicamente es producto del otro. La muerte es consecuencia del pecado. Y al llegar la muerte al mundo, fue acompañado con temor, ya que el ser humano naturalmente teme aquello que desconoce. Varias cosas infunden temor sobre la muerte. Primeramente, ¿cómo nos vamos a morir? ¿Será una muerte así larga? ¿Será una muerte repentina? ¿Será una muerte con mucho dolor? ¿O muerte así de donde me duermo? Esas cosas producen temor porque no lo conocemos. También, mis hermanos, ¿qué me va a pasar después de la muerte? Ahora, como creyentes, sabemos, de eso no hay duda. El que confía en la palabra de Dios puede descansar en lo que Dios ha dicho. Pero estoy refiriéndome a aquellos que no conocen a Dios. Su esperanza es nada más, bueno, me muero y se acaba todo. Y quiera Dios que fuera así. Pero dice en Hebreo 9:27 que de la manera que está establecido los hombres que mueren una vez, y después de esto, o sea, después de la muerte, ¿qué hay? El juicio. Y el hombre teme el juicio. También, mis hermanos, cuando entró el pecado al mundo, entró una profunda tristeza y llanto. Puedo recordarme como niño la primera vez que experimenté una muerte, la muerte de mi abuelo, tenía años, y fue primera vez que lloré y lloré y lloré, pero no por dolor físico, ¿verdad? Un niño de 3-4 años se cae y llora por el dolor físico, lo que se imagina que es el dolor físico, ¿verdad? Pero ya cuando alguien fallece, un ser querido, en el caso mío fue la primera muerte que experimenté fue de mi abuelo. Una tremenda tristeza. Por días y días a veces me levantaba en la noche llorando porque mucho quería a mi abuelo. Y después de él, ¿verdad? Otros abuelos, pues a mi hermana también. Y no cabe duda que aparte de temor hay llanto y hay tristeza que acompaña la muerte física. Va en Hebreos 2, por favor, Hebreos 2. Solo estamos viendo esto para presentar el origen de la muerte, para gloriarnos en la victoria que ya tenemos sobre ella. En Hebreos 2, versículos 14 y 15, vamos a leer. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de la misión de Cristo, la encarnación, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Paremos un momento. Es interesante que el autor de Hebreos nos instruye diciendo que el imperio de la muerte pertenecía a quién. Al diablo. Ahora, no se vayan a confundir. No es que el diablo decidía quién vivía y quién moría. Cuando leemos el libro de Job, el diablo fue impedido, no pudo tocar a Job sin el permiso de Dios, para que eso quede claro. No es que el diablo decide quién se muere, quién vive, cuándo se muere, cuándo vive. No, no, no. Lo que nos está diciendo, mis hermanos, es que el reino del diablo es un reino de muerte. Y es lógico, porque el reino del diablo es un reino pecaminoso, un reino de tinieblas, como hablamos la semana pasada, ¿verdad? Y es un reino de muerte. Así que el imperio del pecado y de su consecuencia, la muerte, de tristeza, de llanto, es el imperio del diablo. Verso 15. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí encontramos la gloriosa misión de Cristo, que a través de su muerte él liberaba, él daba la victoria a los que estaban en esta esclavitud, esclavitud al pecado y esclavitud a su consecuencia. Así que nada más presentamos eso como el origen de la muerte. Ahora nos hace bien pensar en el contraste de la muerte. ¿Qué palabra describiría el opuesto de la muerte? Bien, la vida, digamos. Pero si me permiten, quisiera agregar algo más. Porque cuando hablamos de la muerte de alguien, nuestras mentes piensan en un principio, la fecha de nacimiento, y en un fin. En cada lápida que usted ve, tiene el nombre, fecha de nacimiento y fecha de muerte. Decimos, eso es su vida. Pero incluye el paso de la muerte. Así que para ser más específico, el contraste, el antónimo de la muerte no es nada más y nada menos que la vida eterna. Porque la vida eterna es la única clase de vida que no contiene ese paso amargo al final, que es la muerte. Ahora, mientras la vida como la conocemos tiene su principio y su fin, la vida eterna no tiene ningún fin. Bueno, Juan capítulo 1. Vamos a ver una ristra de versículos en el Evangelio según San Juan. Y quiero que vean cuántas veces encontramos a Jesucristo hablando de la vida eterna. Y a la verdad no vamos a ver a todos, hay muchos, pero bastante con lo que vamos a ver, lo que Jesucristo ofrece. Juan capítulo 1, versos 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Algo curioso, no lo voy a desarrollar mucho, pero me llegó a la mente ahora. El tiempo de que Juan está hablando es ¿qué? El principio. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Y nos habla del Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo, ¿verdad? Es Dios y es Cristo, manifestado en la carne. Y nos dice que en el principio, Jesucristo, el Verbo de Dios, ya era la vida. Y Él estaba en el mundo. Me hace pensar en la importancia del árbol de vida en Génesis 2, que estaba en medio del huerto, que el hombre tenía a su disponibilidad. Podía haber comido de ese árbol. Más adelante veremos de eso en un futuro. Basta con decir que desde el principio, la vida eterna sin muerte estaba disponible para los hombres. Y esa vida estaba en Jesucristo. Vayan a Juan capítulo 3. La vida eterna es el contraste de la muerte. Juan 3, 14 al 16. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 15 y 16 son versos tremendos, hablándonos de cómo es posible tener la vida eterna. El levantamiento que nos habla en verso 14 es la forma en que Jesucristo fue muerto, su crucifixión, ¿cierto? Cuando Él fue crucificado, levantado en esa cruz, encontramos una comparación con lo que Moisés hizo en el Antiguo Testamento. Levantó una serpiente y todo aquel que miraba la serpiente fue sanado de esa mordida de la serpiente. Sabemos que el diablo es llamado una serpiente, ¿cierto? Y todos nos habremos sido picados o mordidos por esa mordida fatal del pecado y de la muerte. Y solamente mirando a aquel que fue levantado en la cruz podemos tener la vida eterna. Ahora bien, no los quiero aburrir con esto, pero es importante decirlo. En el verso 15, y eso que no es gramática español, mucho menos ni siquiera el inglés, pero dice que todo aquel que en él creyere, eso se llama subjuntivo, o sea, es una condición que debe ser cumplida. El que cree en Jesucristo recibe algo. No se pierda, dice, sino que tenga la vida eterna. Es muy claro, mis hermanos, que para poder tener la vida eterna, ¿qué hay que hacer? Hay que creer. No es que uno cree porque ya tiene la vida eterna. No. El orden es correcto. Todo aquel que en él creyere, ¿quién es? No sé. Puede ser usted, puede ser yo, puede ser cualquier persona. Todo aquel que en él creyere recibirá la vida eterna. Así que la vida eterna, mis hermanos, es el opuesto de la muerte. Juan 4, versículo 3 y 14. Jesús otra vez habla de la vida eterna. Juan 4, 14. Dice, respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere, otra vez, subjuntivo, condicional, de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo ofrece agua de vida que resulta en la vida eterna. No es vida, no es agua física, por supuesto. Jesús estaba usando esta ilustración porque estaba sentado al lado de un pozo y una mujer buscando agua, ¿verdad? Así que aprovechó la situación para hablar de una agua que sacia hasta lo más profundo, sacia la necesidad de cada ser humano y es la vida eterna. Juan 5, verso 24. Juan 5, 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Noten, por oír y por creer al que Dios envió, que es su Hijo, recibe la vida eterna. ¿Cómo lo sé? Porque estaba en el reino de muerte. Estaba en el reino de tinieblas y ya pasó de la muerte a la vida. Esa sentencia de muerte ya le ha sido quitada. Ya no está bajo condenación, sino ha entrado en el reino de vida. ¿Qué clase de vida? 24, la vida eterna. Juan capítulo 5, verso 39 y 40. Dice, escudriñad las escrituras. ¿Saben qué es un mandato de Jesús? Estudiar la Biblia. Ahora, aquí probemos un ámbito que se presta para estudiar la Biblia, ¿verdad? Decimos, abren sus Biblias, miren este pasaje, miren el otro, y así explicamos, estudiamos. Pero aunque usted no fuera una iglesia así, donde se enseña la palabra, tú como creyente tienes el mandamiento de escudriñar, de estudiar, de averiguar las escrituras. Lo digo porque hay gente que dice, no, que en mi iglesia el pastor no enseña la palabra de Dios. Ok, puede ser que sea así. Pero tú tienes el mandamiento divino de escudriñar las escrituras por tu propia cuenta. Ahora, ayuda cuando lo hacemos en sentido congregacional, pero cada individuo tiene ese deber también. Escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, miren, tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren que cuando habla de las escrituras, aquí está hablando de qué, del Antiguo Testamento, que el Nuevo no se había escrito todavía, el Antiguo Testamento. Y aún así, en esas escrituras antiguas, estaba la clave de la vida eterna. ¿Y en quién se encuentra eso? Las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Desde Génesis a Apocalipsis, el personaje central de la Biblia, mis hermanos, es el Señor Jesucristo. Prefigurado, tipificado por muchos objetos, muchas personas, sí. Pero Él es el tema central de toda la Biblia. Ahora bien, quiero que antes de leer el verso 40, quiero que piensen esto. La muerte universalmente produce miedo y tristeza. Todo el mundo quiere evitar la muerte a todo costo. Es un instinto natural, la autopreservación, ¿no es cierto? Y si alguien me viene hablando de cómo tener la vida eterna, la respuesta natural y la respuesta lógica sería, bueno, dígame, ¿cómo la tengo? Jesús dice en verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Wow. Yo soy la clave de la vida eterna. Si tú vienes a mí, si tú crees en mí, como tu Señor, como tu Salvador, y crees que yo soy el Hijo de Dios encarnado que vine a morir por tus pecados y resucitar, yo soy esa clave de la vida eterna y te la estoy ofreciendo, pero ustedes no quieren venir a mí. ¿Quién en su juicio cabal rechaza la oferta de la vida eterna? Les voy a decir, el que valora más su pecado que la vida eterna. Porque el que viene a Cristo reconoce el error de la vida vieja. El que viene a Cristo reconoce lo nocivo que es el reino de tinieblas. Y dice, necesito un Salvador. Mis pecados me van a llevar por un destino no deseado. Voy y acudo al Señor. Pero aquel que dice, no, pues el pecado no está tan malo. No creo que me lleve al infierno. Hace lo que ellos hicieron aquí. No vienen a Cristo. No quieren venir a Cristo para tener la vida eterna. Pero de que Jesús es la fuente de la vida eterna, de eso no hay duda. A veces las personas dicen, no, si Jesucristo estuviera caminando hoy en día haciendo milagros, yo creería. En Juan 5, Jesús estaba caminando, enseñando, sanando, levantando muertos. Y lo vieron, no lo podían negar siquiera. Y aún así aquí dice él, no queréis venir. ¿Qué más evidencia necesitan de quién era Jesús? Pero como les dije, el que valora más su pecado y su estilo de vida y placeres carnales en vez de una relación con Cristo, no viene al Señor. Juan capítulo 10. Juan 10, verso 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús da vida eterna que nunca caduca. Dice que no perecerán jamás, no perecerán para siempre. Esta vida que les di nunca va a expirar. Y tampoco, ni tampoco hay otra fuerza superior que nos pueda arrebatar de su mano. Si el poder del diablo fuese equivalente al poder de Dios, estaremos en peligro de perder la vida eterna. Porque si estuviéramos en la mano del Padre, viene el diablo y logra sacarnos, diríamos, bueno, se nos fue la vida eterna. Pero Cristo calma cualquier temor que pudiésemos tener diciendo, en mi mano y en la mano de mi Padre, nadie los puede arrebatar. Gloria a Dios, mis hermanos, que no hay otra fuerza superior que nos pueda arrebatar de la mano del Padre. Juan 11, 25 y 26. Díceles Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora, es interesante porque casi lo mismo que hemos venido diciendo, solamente que Jesús agrega algo más. Yo soy la resurrección, sí lo entiendo, y la vida, sí lo entiendo. El que cree en mí, ok, aunque esté muerto. Oh, pero hasta ahora yo pensé que la vida eterna significaba que no podía morir. Pero Jesús dice, aunque esté muerto, uno que cree en mí, uno que me sigue, él va a vivir. Verso 26, y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Les explico algo. Cuando se muere un incrédulo, esa muerte es permanente. Dice, pastor, ¿pero a poco no se levanta en Apocalipsis para ser juzgado? Sí. Pero dice en Juan 5 que es una resurrección de condenación. O sea, sí existen, pero no lo que llamaríamos vida. Porque es de ir de mal a peor. Extraídos del infierno para ser juzgados y echados ¿dónde? En el lago de fuego, que es llamado ¿qué? La segunda muerte. Así que no llamaríamos el lago de fuego una vida, cuando Dios dice que es una segunda muerte. Así que cuando fallece un incrédulo, esa muerte es para siempre. Pero cuando fallece un hijo de Dios, es muy diferente. Esa muerte física es muy, pero muy temporal. La muerte que experimenta un hijo de Dios no es el final de su existencia. Y hablaremos más de eso en un momento. Bueno, Juan 17. Un pasaje más de Juan sobre esto. Juan 17, verso 3. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. La única forma de poder tener la vida eterna es a través de conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Jesús mismo dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que en cuanto a la búsqueda para la inmortalidad, no se va a encontrar con doctores y con científicos. La única forma de tener la vida eterna es a través del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué? Apocalipsis. Apocalipsis. Buscar la vida eterna de uno que está muerto sería ridículo, ¿no es cierto? Las religiones del mundo que confían en un hombre o en una mujer para tener la vida eterna y se puede ir a visitar su tumba, es totalmente irracional. Totalmente irrazonable. Porque ¿cómo alguien que está muerto, se ha muerto y sigue muerto, puede dar la vida eterna a mí? Pero con Jesús es muy diferente. Oh, sí, Él murió. De eso no hay argumento. Él mismo lo dice aquí en Apocalipsis 1. Pero algo más sucedió. Apocalipsis 1, verso 18. Ah, perdón, 17. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y he sido muerto. En tiempo pasado, como una faceta, una experiencia que ya pasó, yo he sido muerto. Pero ahorita yo vivo. Y no solamente eso, vivo por los siglos de los siglos. Él tiene la vida eterna. Jesús ya está disfrutando la vida eterna. Y dice, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. El que tiene las llaves tiene el poder. ¿Se acuerdan que leímos en Hebreos 2? Que el imperio de la muerte era del diablo. Pero él no tiene las llaves. El único que tiene las llaves del infierno y de la muerte es el mismo Señor Jesús. Jesús venció la muerte y el infierno. Y como resultado de eso, Él ofrece la vida eterna a ti y a mí, no como una posibilidad, sino como una promesa de parte de Él, como ya vino diciendo el Evangelio de Juan. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y saben? Cuando Él decía eso, no había muerto todavía. No había dado su vida por nosotros todavía. Pero en conocimiento de lo que Él iba a hacer, dar su vida para volverla a tomar. Dice, el que cree en mí, que yo soy el vencedor sobre la muerte, también experimentará la vida eterna. Algo que no dije en Juan 5 cuando lo leímos. El que cree en Jesús, dice, tiene vida eterna. Ya como posesión presente. No es que un día voy a tener, la voy a recibir, la vida eterna. Ya la tengo. Con posesión presente. Volvemos a Corintios. Y aquí vamos a ver un misterio que revela el apóstol Pablo. La primera carta a los Corintios capítulo 15. E iniciando en el versículo. Desde el 45. 45 al 49. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terreno? Tales también los terrenos. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cómo fue creado Adán? Con el polvo de la tierra. Dios lo formó, sopló en él aliento de vida y llegó a ser ánima viviente. Muy claro. El primer Adán es de la tierra. Y cuando murió, ¿qué dijo Dios? A la tierra volverás. Sabemos esto. El segundo Adán es muy diferente. No fue creado por el polvo de la tierra. Él es de origen divino, de origen celestial. Actualmente, nuestros cuerpos físicos, como dice en verso 49, traen la imagen del terrenal. Ahora bien, no sé, ni les podía dibujar aquí cómo era Adán. Seguramente una mezcla de todos nosotros. De atributos físicos y color de ojos, pelo, etcétera, etcétera. pero cada quien trae un poco del primer Adán. Y como murió Adán y como fue, retornó al polvo, así pasará con nuestros cuerpos. Pero la esperanza del creyente, como dice el verso 49, es como trajimos la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Y aquí estamos acercándonos a un misterio que Pablo revela. Que la imagen celestial está en todos sentidos superior a la imagen terrenal. Es una maravilla el cuerpo humano, sin duda. Sin duda. Todo lo que puede hacer, todo lo que puede aguantar, es una maravilla. Pero aún así, les puedo decir con toda seguridad que el cuerpo celestial, traer la imagen del celestial, está en todas facetas superior al Adán terrenal, al cuerpo terrenal. Es mucho, mucho superior en todo sentir de la palabra. Versículo 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre, lo que ahora tenemos, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esta es una verdad absoluta y aplica a todos. Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, no es una opción entrar al cielo con este cuerpo físico. Por más belleza, por más vigor o vida restante que usted cree que tiene, no puedes entrar al reino de Dios con este cuerpo físico. Y el problema fundamental, dice Pablo, es por la corrupción que este cuerpo tiene. Tanto corrupción física como corrupción espiritual. Este deterioro que tanto conocemos en este cuerpo físico no puede entrar en el reino de Dios. No puede. Verso 51. He aquí, os digo un misterio. Y este misterio lo va a explicar Pablo. Una gran verdad. Y como ya leímos el final, estos son los pasos de la victoria sobre la muerte que Cristo nos ha dado. Aquí está el misterio. Todos ciertamente no dormiremos. La primera parte de este misterio que dice Pablo es que no todos dormirán. Dice el pastor, no he conocido a alguien que no haya dormido. Pero el dormir aquí, el sueño, está refiriéndose no a acostarse por 8 horas en cama, sino al fallecimiento de un hijo de Dios. Es un término que encontramos a menudo en el Nuevo Testamento. Que cuando un creyente muere, dice que se durmió. Se durmió. Ahora, todos no dormiremos. O sea, hay creyentes que no van a experimentar la muerte física. Y tenemos un ejemplo de esto en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 24. Que dice que Enoch caminaba con Dios. Y Dios se lo llevó. Y en Hebreos 11, verso 5, dice que no lo hallaron. O sea, las personas, ¿y dónde está Enoch? No, pues yo lo vi el otro día caminando por el parque. ¿Y qué pasó? No sé. Desapareció. Dejó su ropa atrás, tal vez, y no se sabe nada de Enoch. Lo mismo va a pasar con una generación de creyentes. El apóstol Pablo se refiere a esto como el arrebatamiento. Cuando una generación de creyentes serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos de esta tierra sin tener que experimentar la muerte. Ahora, alguien puede decir, pero si yo soy arrebatado, si yo duro hasta el fin del Señor, ¿será que voy al cielo con este cuerpo? No. 51 dice, mas todos seremos transformados. Ah. O sea, si me muero o no, aún así, mi cuerpo tiene que pasar por una transformación. Verso 52. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. En su carta a los Tesalonicenses, Pablo habla más de esto, el mismo procedimiento. Se desciende Jesús de los cielos con aclamación, con la voz del arcángel, y los muertos en Cristo son levantados primero. Y luego nosotros que vivimos seremos arrebatados para estar con ellos para siempre. Y Pablo dice que nosotros seremos transformados y los muertos serán levantados sin corrupción. Ahora bien, esto sucede en un momento tan rápido que usted puede abrir y cerrar sus ojos. Así de rápido. Una transformación instantánea. Ahora, dos cosas suceden. Primeramente, dice, los muertos serán levantados. Abundan las películas desde el antano de muertos que resucitan. ¿Y cómo muestran las personas que se resucitan? ¿Cuál es la palabra que usan? Los zombies, ¿verdad? Que andan alrededor y parece ser una buena vida que tienen ellos. No, son muy demacrados, ¿verdad? Suelen querer comer otras personas y ya saben, todas esas cosas del mundo. Pero el punto es, la resurrección de muertos que Pablo habla aquí no es como una película de Hollywood. Porque cuando los muertos son levantados, ¿cómo son levantados? Sin corrupción. Independientemente de cómo haya muerto. ¿Con plena salud o con enfermedad fatal? Cuando son levantados de esos sepulcros, son restaurados a una salud que jamás habían experimentado. No hay comparación. Lo digo porque desde que nace un bebé, y yo sé que es un poquito macabro el pensamiento, pero desde que nace un bebé, ¿saben qué? Comienza a morir. Comienza a morir. Ya la cuenta regresiva comienza. De los días, de los meses, de los años que faltan. Pero esa resurrección no involucra nada de corrupción. No solamente eso, no hay ningún vestigio, ninguna huella de la vida pecaminosa. El Apocalipsis 21, verso 4 dice que no hay muerte, no hay llanto, no hay clamor, porque las primeras cosas son pasadas. Y eso es algo maravilloso, porque a veces cuando alguien pelea una batalla, hablando de una guerra física, pueden ser victoriosos, pero hay cicatrices. Fue herido, alguien fue apuñalado, fue disparado. Y aunque ganaron la victoria en esa batalla, tienen cicatrices de la batalla. Les digo algo. Cuando los muertos en Cristo resucitan, no hay ninguna cicatriz, ni física, ni emocional, ni espiritual, de esta vida presente. Las únicas cicatrices que encontramos en la Biblia, en la Nueva Jerusalén, ¿sabe de quiénes son? Les digo, Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque en Apocalipsis capítulo 5, verso 6, Juan ve a un cordero como inmolado. El cordero inmolado. Luego, y mis hermanos, sin importar cuántas cicatrices tenga su cuerpo físico, cicatrices emocionales, espirituales, etc., el día de esta transformación, el día de esta resurrección, será levantado sin corrupción alguna. Dice en versículo 52 al final, y nosotros seremos transformados. O sea, la transformación es para ambos grupos, tanto los como ya fallecieron, levantados sin corrupción, y nosotros que tal vez pensamos que tenemos buena salud y aptos para llegar al cielo, dice Pablo, no se crean. También necesitamos ser transformados. No queremos llegar, no podemos llegar al cielo con nuestros cuerpos. Así que todos somos transformados fundamentalmente, de modo que ya tenemos un cuerpo totalmente libre del pecado. Es necesario ser cambiado de este estado presente para poder entrar en el reino de Dios. Verso 53, rápidamente. Porque es menester, es imprescindible, que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Qué es el corruptible y mortal a que Pablo se refiere? El yo presente. Yo soy corruptible, yo soy un mortal. Pero un día, y esto es necesario, seré vestido de incorrupción y de inmortalidad. ¿Saben lo que significa inmortalidad? La vida eterna. La vida eterna. Que aunque la tenemos como posesión presente, óiganme bien, la vida eterna no es para este cuerpo presente. Yo tengo la vida eterna, pero no en este cuerpo presente. Sea que vivamos o moramos, tenemos que ser transformados para tener inmortalidad, que significa que no es el plan de Dios que usted viva para siempre en este cuerpo en su estado actual. Créame que tú no lo quieres. Estuvimos predicando la semana pasada en la casa de asilo y había un señor con más de 90 años, algunos lo vieron. Y él testificó de que sí hay achaques de vejez, y cuando les dije, ¿quién quisiera vivir para siempre con un cuerpo así? No, nadie. Nadie. ¿Un cuerpo que cada día se va deteriorando? No, gracias. Y gracias a Dios que la vida eterna, la inmortalidad, no es para este cuerpo presente. Verso 54. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Cuando esta transformación sucede, la palabra de Dios se va a cumplir. Dicha por el profeta Isaías, en Isaías 25, versículo 8, dice: destruirá a la muerte para siempre. Ya no hay mención de muerte, ya nadie se muere. Una transformación completa, y es la victoria plena que da Jesús. En Corintios 15, miren verso 26, dice: y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Mi mente no comprende vivir en un mundo donde no hay muerte, porque en esta vida estamos rodeados de muerte y cosas que son para la muerte. Aunque uno esté disfrutando buena salud, ¿qué te ofrecen? Seguro de vida. ¿Por qué? Por si te mueres. ¿Verdad? Medicamentos para que no te mueras. Pasa por las calles, casa fúnebre, carro fúnebre, recordatorios constantes de la muerte. Pero en ese día de esta transformación, de este misterio siendo desarrollado, dice Pablo que se va a cumplir la profecía dicha por profeta Isaías, que la muerte es sorbida, la muerte es totalmente eliminada. ¿Con qué? Con victoria. Con victoria. La muerte y el sepulcro no tienen dominio sobre los hijos de Dios, de ninguna forma. De ninguna forma. Cuando fallece alguien de una enfermedad, es común escuchar, entre los no salvos, por supuesto, fulano perdió la batalla con esta enfermedad. Perdió la batalla. Para el Hijo de Dios no hay pérdida. No hay. No hay. Porque lo que el mundo considera una pérdida es la transformación, y el desarrollo de la victoria que tenemos a través de Cristo. Como ya les dije, la vida eterna no es para este cuerpo presente. Tiene que haber una transformación. Solamente con los que fallecieron en Cristo, su transformación se adelantó. Ellos experimentaron y están experimentando la parte de la vida eterna que es en ese estado perfecto delante de Dios. Verso 57. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor Jesucristo. La reacción natural frente a una victoria de esta magnitud es agradecimiento a Dios. Esta victoria es de origen divino. Es un regalo provisto por el Señor Jesús. La victoria sobre la muerte en sí es la vida eterna. Es la victoria. Ahora bien, vamos a terminar regresando a Génesis. Génesis 2. Adán tuvo, Eva también, en el huerto de Edén, acceso a la vida eterna. En Génesis 2, verso 9, dice la Biblia, y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. No se equivoquen. La única prohibición era de comer ¿de qué árbol? De ciencia del bien y del mal. ¿Todos los demás árboles? Todos. Incluso el árbol de la vida que Dios puso en un lugar prominente. Ahí enfrente, en medio del huerto estaba. No en un rincón por atrás. No, en el mero centro del huerto estaba. Para que el hombre comiera de allí en su estado perfecto. Pero comió del árbol de la ciencia y viene el mal, la situación cambió, ¿verdad? Entró en él el pecado con sus consecuencias. Y así Dios tuvo que hacer un cambio. Génesis 3, 22. Sí, 3, 22 a 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, ¿por qué no alargue su mano y tome también del árbol de la vida? Y coma. ¿Y qué? Y viva para siempre. ¿Qué es eso? La vida eterna. La vida eterna. O sea, aún en su estado pecaminoso, si no fuera por la acción de Dios aquí, el hombre podía haber comido de ese fruto para recibir la vida eterna. Dice, ¿y por qué Dios no lo quiso? Ya van a ver. Y sacólo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente el huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Usted tal vez se pregunte, ¿por qué Dios no permitió que él comiera de ese árbol? Para tener la vida eterna. Porque nadie quiere vivir para siempre con este cuerpo pecaminoso. Sería un infierno. Más que lo pienso, mientras los hijos de Dios somos transformados para vivir en el cielo, ¿saben quién no es transformado? Los que van al lago de fuego. No veo ninguna transformación para ellos. O sea, ellos experimentan lo que Adán hubiera experimentado si no fuera por la protección de Dios. Una existencia con un cuerpo que cada día se va corrompiendo. Entonces, ¡pah, qué pesadilla! Lo sé. Lo sé. Por eso Dios actúa de esta manera, protegiendo el camino de ese árbol de la vida para que el hombre no viviera para siempre en ese cuerpo pecaminoso. Pero ¿sabe lo que me alegra? Que hoy en día la vida eterna es ofrecida de nuevo por alguien que fue colgado en un árbol. Dice en 1 Pedro 2, 24 que Jesucristo, cuando fue colgado en un madero, la cruz hecha de madera, por supuesto, llevó nuestros pecados. O sea, Adán tenía la habilidad de comer de un fruto para recibir la vida eterna. Tú y yo tenemos la habilidad hoy en día de aceptar a Cristo, venir a Él para tener la vida eterna. En esa cruz hermosa que vemos ahí está el fruto del árbol de la vida, la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y la única forma de tener la victoria sobre la muerte es a través de Cristo Jesús. Hermanos, gocémonos en que un día estos cuerpos que a veces huelen mal, estos cuerpos que a veces se portan mal, estos cuerpos que a veces dan quejas y dolores, un día serán transformados. La gloriosa victoria sobre la muerte por Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, nos gozamos en la victoria que Cristo nos ha dado. Señor, este asunto no es debatible. No es que la batalla está reciando y no sabemos quién va a ganar. No, tú ya has conquistado la muerte. Tú tienes las llaves del infierno y de la muerte. Y prometiste en tantos y cuantos lugares en la Biblia que el que cree en ti, el que acude a ti, el que viene a ti, el que bebe de ese agua, tantas formas te lo dijiste, el que lo hace, también recibe la vida eterna. También será vencedor sobre aquello que perturba la mente de tantas personas, la muerte y qué va a pasar después de la muerte. Señor, has dado una quietud a tus hijos, sabiendo que al salir de este cuerpo entraremos a la presencia del Señor en un mejor estado que nunca. Y nos gozamos, Señor, que aquellos que han fallecido en ti ya están disfrutando ese hermoso estado. De hecho, están mejores que nosotros, viviendo en cuerpos que no pueden pecar, viviendo en cuerpos ilesos de cualquier enfermedad. Pero nos gozamos que un día seremos participantes de eso mismo. Gracias por la victoria que tenemos a través de Cristo Jesús. Señor, si hubiera alguien aquí que no te conoce como Salvador, están desconociendo al autor de la vida eterna. Y por ellos te ruego, Padre, porque sería muy miserable pasar por esta vida con esa incertidumbre de qué me va a pasar después de la muerte. Señor, haz que tu Santo Espíritu obre en corazones. Y los, si alguien no te conoce, que no salga de aquí hoy antes de arreglar cuentas contigo. Que puede decir confiadamente, gracias Dios, porque me has hecho victorioso. Me has hecho un vencedor sobre la muerte. Padre, bendice y alegre el corazón de cada uno de tus hijos, gozándonos en las promesas de la palabra de Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, hasta el próximo culto. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despidiendo. No se olviden esta noche a las 6 de la noche, por favor. Tenemos nuestra reunión anual de negocios.